18. Desde el comienzo de nuestra emisión hemos estado con todas las aristas posibles frente a la reñida elección en Estados Unidos. Es la noticia del mundo, es la elección más importante en el planeta. Casi que no solo Estados Unidos, sino nuestro hemisferio se juega muchas cartas trascendentales. Pero hemos dicho también que para Colombia hay una noticia que no puede pasar inadvertida. Y esto tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la seguridad en los territorios y tiene que ver con la que es tal vez la decisión más compleja y controversial adoptada frente a la fuerza pública desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Me refiero a la eliminación de los comandos conjuntos, las fuerzas de tarea conjuntas, que implicaban una articulación de las distintas fuerzas para garantizar la máxima eficacia. En este momento hacemos contacto con el exministro de Defensa y además exembajador en Washington, que está en el corazón de nuestras dos noticias de hoy. En este momento se desempeña como profesor en la muy prestigiosa Universidad de Princeton en Washington. Me da gusto saludar al exembajador Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por atendernos en la mañana de hoy.
Don Juan, un gusto saludarlo. Me encanta escucharlo a usted y un saludo para toda su mesa de trabajo.
Gracias por atendernos. Sabemos que es difícil escucharlo en estas horas de la mañana porque usted dicta clases, porque tiene una agenda académica muy complicada, pero es que usted está hoy con información muy calificada sobre los dos grandes temas que estamos tratando y le propongo que arranquemos por el primero. Vi su reacción, he leído sus comentarios sobre la decisión de acabar con las fuerzas de tarea conjuntas. Le pido, por favor, le explique a nuestra audiencia de la FM por qué esa decisión es tan delicada en materia de seguridad nacional y de seguridad en los territorios.
Juan, lo primero, yo respeto y aprecio mucho siempre el mando militar y creo que ellos son idóneos para tratar de tomar las mejores decisiones de acuerdo con la situación que se esté viviendo. Pero dicho eso, también hay que reconocer que seguramente esta decisión es la consecuencia de no tener los suficientes hombres, de no tener los suficientes equipos y de no poder desplegar todas las capacidades como se requiere para proteger a los colombianos en todo el territorio nacional. Y ese es el primer mensaje. Tenemos una situación hoy de debilidad institucional que es la que deberíamos estar discutiendo. Cómo darle los recursos y las capacidades necesarias a la fuerza pública para que se despliegue, para que haga presencia, para que pueda golpear las nuevas realidades del narcotráfico, de la minería ilícita que estamos viendo por todo el territorio nacional. Y ahí es donde yo centro el problema, que de pronto estamos aquí frente a una solución donde la gente está tratando de taparse un problema con una cobija, pero al moverla deja destapado otro problema. Cuando se crearon estas fuerzas de tarea conjunta, a mí me tocó la creación de 9 de ellas, lo que se hizo fue colocar esas unidades donde se sumaba toda la capacidad militar, policial, incluso se abría el espacio para combinarlo con otras actividades, precisamente hacer presencia en los territorios más aparte del país donde más presencia criminal hay. Pero lo cierto hoy es que en esos territorios hoy se ha expandido el crimen organizado en todas sus formas, de distintos colores, con y en cambio las Fuerzas Armadas se han venido y
Doctor Pinzón, estamos teniendo un problema de sonido en la comunicación. Permítame, la retomamos para que nuestros oyentes lo puedan escuchar sin interrupciones. Retomemos, le pido a producción que retomemos esta llamada porque es muy importante lo que está diciendo el exministro Pinzón sobre la eliminación de las fuerzas de tarea conjuntas. Mientras retomamos esta conversación, William, algo muy importante y delicado dice el doctor Pinzón. Esto lo que refleja es el debilitamiento de las fuerzas militares.
Estas fuerzas de tarea conjunta, don Juan, tuvieron un protagonismo enorme durante las décadas pasadas en la persecución no solo a la guerrilla, sino a estructuras criminales internacionales de narcotráfico, caso Clan del Golfo. Es decir, eran unidades de cuerpo élite que tenían a los más grandes expertos en materia militar reunidos allí y operaban de manera interdisciplinaria. Por tanto, hay un golpe enorme y la capacidad operativa de las fuerzas militares seguramente se va a ver diezmada.
Y es un reflejo, decía el exministro Pinzón, que es cierto que ha sido muy respetuoso siempre con el mando militar. Decía, sin embargo, que esto está reflejando un debilitamiento de la fuerza pública. Doctor Pinzón, ¿está otra vez con nosotros?
Sí, Juan, ¿me escucha?
Sí, aquí ya lo escuchamos bien. Entonces, retomamos ahí. Usted nos hablaba sobre cómo esto refleja que se ha debilitado la fuerza pública y que no hay suficientes hombres y equipos para poder atender las necesidades y para poder destinar los que requerían las fuerzas de tarea conjuntas.
Así es, y uno entiende que el mando tiene que hacer uso de lo que tiene a disposición y tratar de priorizar. Pero el debate que hoy debería tener el país es cómo proteger a los colombianos en todo el territorio. Miraba yo el otro día con mucha preocupación cómo Jamundí, que está al lado de la ciudad de Cali, hoy hemos visto las cosas que hemos visto. Pero esto está pasando cada vez en más sitios. En el Catatumbo, por ejemplo, el Catatumbo es hoy prácticamente un territorio perdido para el país, para el Estado colombiano. El mismo Nudo de Paramillo, la zona misma del Urabá. Entonces, en lugar de estar recogiendo, lo que deberíamos hoy estar hablando es de cómo se va a fortalecer, cómo se va a expandir las capacidades en el territorio nacional. Ese es un tema. Y el otro tema es la necesidad de mantener esa lucha para que la gente trabaje de manera conjunta. Es que el valor de lo conjunto es sumar equipos, sumar especialidades, sumar puntos de vista, sumar la inteligencia, que es tan importante, y eso no se puede perder esa costumbre, al contrario, hay que seguir trabajando para promover ese tipo de esfuerzo que tanto resultado nos dio. Si uno se pone a mirar los grandes golpes históricos contra las FARC, el ELN, estructuras del narcotráfico, el Clan del Golfo, todas fueron operaciones y esfuerzos de carácter conjunto, sumando todo el mundo. Entonces, es muy importante que este tipo de lógica se mantenga de forma permanente. Mire, en Estados Unidos tuvieron, para lograr que eso ocurriera, que poner una ley que obligaba a crear lo conjunto. En Colombia se hizo a partir un poco del buen trabajo y de la buena voluntad institucional, por supuesto de la decisión política de los distintos gobiernos y por supuesto de la visión del mando militar de distintos tiempos, pero lo cierto es que logramos avanzar en estos frentes. Entonces, sí le preocupa a uno ahora es que se desande, que se pierda la eficiencia. Y el último punto es que ojalá no haya temas de burocracia, que es que una fuerza quiere tener una cosa y la otra no, y entonces yo entonces cojo mi parte y usted coge su parte, porque eso sí le hace mal a los colombianos. Aquí lo que importa es la seguridad, la protección de los colombianos. Eso es lo que es el centro de la conversación.
La fuerza Omega estaba en los Llanos, la fuerza Titán en el Chocó, la fuerza Hércules en Tumaco, la fuerza Marte en el Bajo Cauca, Aquiles en norte de Santander. Vuelvo a preguntarle por lo primero que usted mencionó, que me deja altamente preocupado. Usted dice, esto es señal de debilidad. Esta debilidad obviamente no existía en el momento en que se crearon estas fuerzas, en el momento en que a usted le correspondió crear 9 de ellas. Este debilitamiento ha ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no tengamos suficientes hombres y equipos para encarar estas necesidades y para mantener las fuerzas de tarea conjuntas, ¿es porque en estos últimos años se han debilitado?
Juan, yo primero quiero aquí hacerle un reconocimiento. Hoy todos lo vimos usted como el gran periodista que es, pero la gente olvida que usted fue un gran senador y un gran funcionario. En ese tiempo usted lideró el apoyo y la aprobación de los recursos del impuesto al patrimonio en el Congreso. Y por eso era que tuvimos esa capacidad, tanto al final del gobierno del presidente Uribe como al principio del primer gobierno del presidente Santos, de expandir los recursos, las capacidades de ofrecer helicópteros, ofrecer recursos de bienestar, ofrecer equipos, ampliar el pie de fuerza y crear estas fuerzas de tarea en esas áreas para precisamente hacer presencia en sitios donde se había hecho poca o ninguna presencia. Fue llegar al Catatumbo, al Nueve Paramillo, al Chocó, a Arauca, al corazón de las grandes dificultades, a las áreas base, como se llamaban, o zonas de retaguardia que reconocen los expertos militares. Eso fue lo que se hizo en ese momento. Ahora, frente a esta realidad, lo debo decir, desde el año 2016 en adelante se ha venido reduciendo el pie de fuerza, se han venido reduciendo las capacidades, se dejaron de comprar equipos, pero lo que yo veo ya en estos últimos años es que hay una reducción del presupuesto que se ha asignado a las fuerzas militares y de policía, que hay hoy un pie de fuerza que es mucho menor al que se necesita. Ese debería ser hoy un debate para el país. ¿Cómo elevamos el pie de fuerza? ¿Cómo elevamos las horas de vuelo que se necesitan? Y hay que tener siempre mucho cuidado en qué se invierte la plata. Mire, en los años que me correspondió liderar estos trabajos, por supuesto, siempre ha habido necesidades y nunca se ha completado todo lo que se necesita. Pero era muy importante priorizar que lo que se adquiriera y lo que se comprara fuera para proteger a los colombianos, para darle seguridad en las zonas más difíciles del país y realmente dotar a las unidades que se requería para esto. Siempre hay la aspiración de con los presupuestos adquirir todo tipo de cosas. Estas son las temas que uno sí requiere estudiar, conocer y trabajar a fondo. Y esto lo digo con toda honestidad, pues no era un tema que se me ocurría a mí. Esto tenía unos equipos de expertos de nuestras fuerzas militares y de policía que a través de los famosos CREI que llamamos en ese momento, que eran toda una capacidad para hacer una revisión estratégica y una innovación permanente, pues se iban dando estos contenidos para producir esos resultados.
Doctor Pinzón, en el año 2026 Colombia va a tener unas elecciones muy importantes y el 7 de agosto del 2026 habrá un nuevo presidente de Colombia. Dígame, por favor, ¿cuáles serían las tres acciones claves que ese presidente, quien quiera que sea, debería tomar para reversar esta situación que está afectando la seguridad en todo el territorio nacional?
Hay que aumentar el pie de fuerza de las fuerzas militares y de policía, rápido, muy rápido, y hay que tener un plan que permita copar esos territorios de manera directa y efectiva. Por supuesto, hay que hacer un ejercicio de inteligencia muy detallado para entender cómo se organizan hoy. Hoy no estamos frente al problema del pasado, estamos frente a una nueva realidad, unos nuevos retos. La criminalidad ha mutado, se ha vuelto más compleja, se ha atomizado, pero está ahí, vivita y cada vez más fuerte. Hay que poder entonces tener una comprensión de cómo actuar frente a esto. Y tercero, hay que llevar el desarrollo social y las carreteras y las oportunidades a esas regiones. Esa sigue siendo la asignatura pendiente que, yo se lo digo, por muchos años, muchos de nuestros amigos militares, líderes de nuestra fuerza pública nos han dicho, mire, nosotros vamos, hemos ganado múltiples veces a cuanto bandido ha habido, pero el Estado colombiano no ha llevado el desarrollo, no ha llevado las soluciones, no ha llevado las oportunidades. Eso sí que hay que hacerlo con una campaña de planificación tan detallada como cuando se hacen las campañas de acción de la fuerza pública, porque es la única manera donde vamos realmente a cambiar esos entornos y darle un futuro y una oportunidad a esas regiones para que se integren al país. Además son regiones ricas, en todas esas regiones hay oro, hay petróleo, hay por supuesto una biodiversidad increíble. ¿Quién se beneficia hoy de eso? No son los colombianos, son los criminales. Esa ecuación hay que cambiarla de una vez por todas. Por supuesto, hay muchas más cosas que se me ocurren en otros frentes, porque el frente económico y del empleo ya es vital, el frente de la seguridad en las calles, hay que ver esto como está sufriendo el colombiano y esa sensación de impunidad que hay, que es que se capturan y los alcaldes salen y cuentan, ya hemos capturado miles de personas, pero esos mismos tipos están libres a los 2-3 días, causando violencia y causando miedo y esa sensación de impotencia que tienen hoy los colombianos. Así que ese es otro gran tema que hay que entrar a trabajar de una vez por todas.
Es el exministro de Defensa, exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, hoy profesor de una de las más prestigiosas universidades del mundo. Le vamos a cambiar de tercio, doctor Pinzón. Elecciones históricas hoy en Estados Unidos. William Calderón.